9615-76759.
Bueno, ya se los hemos contado, mucha polémica ha generado Uber y Cabify, especialmente con los taxistas. Las aplicaciones permiten que vehículos privados ofrezcan servicio de transporte a un precio más bajo. Solo en el caso de Uber ya hay 10.000 conductores activos y 160.000 usuarios. No obstante, el ministro de Transporte, Andrés Gómez Lobo, anunció que se retirarán los autos como cualquier vehículo pirata, ya que no poseen patente naranja y por lo tanto no pagan los impuestos correspondientes. Son vehículos privados que no tienen los seguros correspondientes. Le diría a la gente que tenga cuidado, que están usando vehículos que no están calificados para hacer transporte público, agregó el ministro. Mientras, desde ambas empresas indican que esto se debe regular. Para hablar sobre estas polémicas aplicaciones de Uber y Cabify, ya estamos con Felipe Bravo, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, para hablar y hacernos cargo de esta polémica. Felipe, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Mañana Será Otro Día.
No, gracias por invitarme.
Felipe, para comenzar la discusión, para comenzar el debate y meternos de lleno, ¿son ilegales los servicios que ofrecen Uber y Cabify? ¿Cuál es la postura que tiene sobre eso?
Yo creo que es un tema discutible. Es la clásica respuesta que damos los abogados en general a todos los temas, que las cosas dependen. Pero en este caso en particular, efectivamente es cierto de que no es tan fácil dar una respuesta tan tajante como la que dio nuestro ministro el día de ayer. En primer lugar, porque efectivamente sí hay una regulación que permite que ciertas personas realicen transporte privado de pasajeros, con ciertas condiciones. La pregunta es, ¿cumple esas condiciones Uber, Cabify, Lyft o cualquier empresa que realice esto? Eso ya es un tema discutible. A primera vista, pareciera que la regulación del transporte que es privado tampoco es cumplida a rajatabla por este tipo de servicio. Uh-huh. En particular porque las regulaciones que ellos tienen requieren algunas ciertas características que ellos buscan no cumplir. Por ejemplo, el transporte remunerado requiere de que exista algún tipo de señalética que indique este tipo de servicio, salvo algunos casos muy específicos. Dentro de ellos, por ejemplo, el transporte de turista. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que ellos señalan? Esto es un transporte que es para los turistas. Y la ley define, en particular, y los decretos también definen qué es ser un turista. Si te llevan del hotel a un lugar, a un destino no remunerado, a aeropuerto, etcétera. La pregunta es, ¿estamos frente a servicios que se presten a turistas en estos casos? Difícilmente, yo soy un turista si vivo en Santiago, ¿cierto? Entonces, efectivamente, cada parte juega acá al límite de lo que puede considerar dentro de su argumento. La pregunta puede ser una pregunta diferente. Aun cuando sea ilegal, puede ser lícito o puede ser legítimo de que exista una regulación que sea más abierta y que permita fomentar la competencia en este mercado, eso ya es un tema, efectivamente, ya es el tema de fondo en este caso, efectivamente.
A eso se refiere, Felipe, este famoso decreto 80 del Ministerio de Transporte, el que aluden las aplicaciones para funcionar.
Efectivamente, el decreto 80 es el que regula. Acá hay un juego en dos decretos. ¿Qué es el juego que hemos escuchado? Hay un decreto que es el que regula el servicio de taxis básicos, taxis ejecutivos y de turismo, y hay otro decreto que es el que regula el de servicio privado. En el servicio privado lo que se busca es pactar previamente el lugar de origen y de destino, a diferencia de los taxis básicos que uno se sube y le dice al taxista lléveme a Leroy Yáñez, por ejemplo. La diferencia está en la regulación que tiene uno o que tiene otro. Los taxis básicos, taxis ejecutivos, en general tienen una regulación que se basa en cuotas. Sabemos que está congelado el parque, o sea, no puede haber más de una cierta cantidad. Zonas, hay un perímetro de exclusión que se creó en la región metropolitana, San Bernardo y Puente Alto, respecto a requisitos materiales que debe cumplir el auto, requisitos formales que debe cumplir la persona que maneja el auto, la tarifa está fijada además por el ministerio. Y finalmente, los impuestos que se pagan. Se paga por renta presunta respecto al avalúo fiscal del auto. ¿Cumple esto Uber, Cabify, etcétera? Si nos regimos específicamente por... si ellos fueran y si tuviesen patente, de acuerdo a que es 80 que llaman...
¿Sí?
No están sujetos a la misma fiscalización que están sujetos efectivamente los taxistas. Y en eso tienen razón los taxistas básicos. Uh-huh. Ahora, no cumplen tampoco exactamente con toda regulación del decreto 80. Por eso es que hablan, cuando uno se sube, yo reconozco y me confieso, yo soy un cliente habitual de Uber y Cabify. Pero uno efectivamente te dicen, bueno, si es que nos pagan, diga que usted es turista o que lleva a un lado, que somos amigos.
Felipe, súper bueno eso, que tú seas usuario de Uber, no porque lo seas, sino porque nos puedes contar para aquellas personas que probablemente no ocupan Uber, cómo funciona, a ver si nos pudieras contar. A ver, es una aplicación que tú bajas, tú te inscribes, ¿cómo funciona? A ver si podemos hacer ese alto primero Para quienes no entienden cómo funciona, para conocerlo.
Hay que distinguir, en primer lugar, dos empresas, yo creo, en este caso, o dos, que son los dos oferentes de este sistema actualmente en Chile, Uber y Cabify. Uh-huh. Uber es una empresa extranjera, la cual presta un servicio de entrega de software, de intermediación entre un conductor y un usuario. El usuario, a través de una aplicación disponible en Android y para iPhone, solicita y paga el servicio de transporte, y se pide, por supuesto, remotamente. Uh-huh. Entonces, la pregunta es, ¿estamos frente a un sustituto de lo que son los taxis uh-huh. básicos, por ejemplo? Si una persona decide transportar su lugar a otro, probablemente sí. Uh-huh. Le es indiferente, y de hecho puede ser mejor en términos de calidad, optar por un servicio como el de Uber o como el de Cabify. Hago la distinción entre Uber y Cabify porque Uber es una empresa extranjera multinacional uh-huh. que efectivamente es la que ha estado envuelta en la polémica en muchos países. Y Cabify es una empresa que, estando en Chile, no está en todos los países que uh-huh. puede estar también Uber, y tiene una regulación un poco distinta. Lo importante, yo creo, que hay que destacar en el caso de Uber y Cabify es que, efectivamente, si es que estamos y leemos lo que el ministro de Transporte ha dicho, él está en lo correcto. Uber y Cabify operan al margen de la legalidad en estos casos, porque aun cuando se acogen a un decreto que efectivamente permite realizar cierto tipo de transporte, no cumplen la rajatabla con ese tipo de transporte. Hay que decir que no son todos los conductores de Cabify y de Uber en particular. Hay conductores de Uber que tienen la patente llamada como que les permite realizar servicios en turismo, y que lo realizan, y que tienen un delito, y que lo realizan sin ningún problema. Por ejemplo, yo hace un par de días atrás hice la prueba y me inscribí como conductor de Uber. ¿Y? Yo tengo un auto común y corriente, ¿cierto? Yo tengo una licencia común y corriente, licencia B, me pude inscribir y necesito entonces ahora...
¿Y qué te piden?
¿Qué me piden para
inscribirse
certificado
como
antecedente,
conductor?
Certificado antecedente, la hoja vial conductor, una licencia chilena, clase B, y el permiso de circulación de un auto que tenga al menos cuatro puertas.
Ya, o sea, bien básico los requisitos.
Entonces, por supuesto que es razonable que una persona que ha cumplido con una regulación muy estricta pueda quejarse.
Lógico.
La pregunta es, por supuesto, y esto me gustaría hacer un paralelo con el tema de los impuestos. A nosotros nos gusta, efectivamente, que la gente pague impuestos con las empresas grandes. La pregunta en este caso es, ¿hacemos a rajatabla entonces una norma que ambos cumplan, taxi básico, ejecutivo, Uber y Cabify, o regularizamos un sistema y levantamos estas restricciones que pueden tener los taxistas y también
que
y también
probablemente sea
y también Uber?
Bueno, modernizamos un poco un sistema que no se ha modificado en varios años. Felipe Bravo, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, está conversando con nosotros por estas aplicaciones y la polémica que ha generado Uber y Cabify. Hagamos un ejercicio para entender bien las implicancias legales de todo esto. ¿Qué pasa si un usuario de Cabify o Uber sufre un accidente? ¿Y qué pasa si un pasajero de un taxi tradicional sufre un accidente? ¿Cuáles son las diferencias?
Efectivamente existe una regulación en materia de taxis básicos, ejecutivos y turismo que los obliga a mantener seguros de vida, efectivamente, en caso de muerte o en caso de accidente, para el conductor y para los pasajeros. Son seguros que son bastante básicos, que llegan a cubrir hasta 8 millones de pesos, más o menos, que es la cobertura que ellos tienen. En materia en Uber y en Cabify, ellos también tienen seguros, pero no están obligados, por supuesto, por ley a hacerlo en caso que no tengan la patente del llamado del decreto al que alude el decreto 80. Entonces no están obligados, sin embargo, por supuesto, sin embargo sí lo hacen en algunos casos. Uh-huh. Ahora, además de eso, ¿a qué se expone el pasajero? Hay algunos países del mundo en los cuales se ha amenazado también con multar a los pasajeros que utilicen un servicio como Uber.
¿A los pasajeros?
A los pasajeros. Hay países en el mundo en el cual se ha prohibido Uber, y además se les ha señalado que puede existir multa en caso de que soliciten un servicio o ocupen la aplicación.
Y ahí, Felipe, lo que tú nos comentabas, estamos con Felipe Bravo, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, lo que tú contabas como tu propia experiencia, que cuando habías andado en algún transporte de Uber te habían dicho, bueno, si nos paran, diga que es turista.
Bueno, y también...
Es una forma de cubrirse también ellos, bueno, y el propio pasajero. Bueno, en Chile no hay una sanción contra los pasajeros, pero hasta ahora. Pero pareciera ser ya que están adelantándose a esa posibilidad.
Oh, por supuesto, porque existe el Ministerio de Transporte y el CDM de Transporte ha anunciado una fiscalización más intensa, porque no es que nunca se fiscalice. Si uno ve las cifras de fiscalización que realiza el Ministerio de Transporte y la Seremi en respecto a los servicios de transporte público, sí hay cifras en las cuales se retira, pero también hay que recordar que el año pasado se dictó una ley que es lo que sancionaba el transporte ilegal o pirata. Esa ley endureció las sanciones con multa y con el retiro del auto de la calle respecto al servicio de transporte que no cumpliera con las autorizaciones. Ahí la discusión está si esta norma es específica respecto al transporte colectivo, porque la ley que se modificó habla de transporte colectivo, en este caso en el fondo son las micros piratas las que se buscaba en el fondo regular, pero además se ha hecho aplicable esto a los taxis básicos, taxis ejecutivos y de turismo. Y es por eso que entonces que hemos escuchado de que se están haciendo multas de hasta 15 UTM o 20 UTM, que es hasta $1,000,000 en caso de reiteración. Eso puede ser discutible jurídicamente si es que se aplican esas multas o se aplica la ley de tránsito, que establece multas que son bastante más bajas. Si usted realiza servicio de transporte público pasajero sin la autorización, es una infracción menos grave para la ley de tránsito, que es la diferencia entre pagar 3 o hasta 5 UTM y pagar 20 UTM. Entonces, es bastante la diferencia.
Estamos con Felipe Bravo, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Felipe, sabemos, y lo decíamos en la presentación de la entrevista, no es un problema que nos atañe solamente a nosotros. Esta situación ya se ha vivido en otras capitales que han sido, hay ciudades que incluso fueron paralizadas en los últimos días, Río de Janeiro en una de ellas, producto de esta polémica entre taxistas y Uber. ¿Cómo lo han resuelto o dónde hay que mirar las legislaciones? ¿Cómo han resuelto otros países este tipo de disyuntivas? ¿Cómo calificas además la reacción del ministro de Transportes ayer?
Empecemos por la reacción quizá del ministro de Transporte. El ministro de Transporte está haciendo lo que efectivamente debe hacer por mando legal. Él debe hacer cumplir efectivamente la ley. Es la autoridad en materia del transporte público en nuestro país. Y por ende, a través de su secretaría y el Seremi de Transporte, debe hacer cumplir la normativa. Y si considera que no se está cumpliendo, por supuesto que debe ejecutarla. En esto, el paralelo es muy parecido a lo que pasa quizá en materia tributaria. Cuando nos enteramos que hay sociedades que no están tributando en Chile a través de sociedades offshore, por ejemplo, impuestos internos debe, por supuesto, decir, lo siento, voy a fiscalizar, ¿cierto? Esto le puede convenir a usted. Esto puede ser positivo, en este caso, para la gente que la tiene. Pero yo tengo que hacer, yo tengo la obligación de hacer esto. Y esto es más llamativo si consideramos de que una de las discusiones más importantes respecto a Uber ha sido cómo tributa Uber. Uber es una sociedad que de software, efectivamente, e intermediación, que se constituye en los Países Bajos, sin embargo, cuya matriz, de acuerdo a lo que conocemos públicamente, está en las Bahamas. Entonces, ¿hasta qué punto entonces nos aprovechamos de una sociedad que tampoco tenemos claro cuál es el tipo de regulación tributaria que tiene? Porque le estamos pagando con tarjeta de crédito, esta plata no la recibe, al parecer, porque esto también está bajo el manto efectivamente de la duda respecto a lo que se le ha preguntado a Uber. ¿Pagan todos los impuestos en Chile? La pregunta es, ¿qué impuestos pagan ustedes efectivamente en Chile? Entonces, por un lado, estamos muy a favor de Uber y Cabify porque nos beneficia como los consumidores. Pero por otro lado, cuando les preguntamos, ¿y usted más se beneficia de sociedades offshore? Chuta. Entonces, si intentamos mantener un estándar único respecto a si nos gusta o no nos gusta que la gente pague impuestos, yo entiendo
que, ese otro tema.
Yo entiendo que es muy discutible la discusión respecto a si es bueno o si es malo pagar impuestos, ¿cierto? Sí. Si hay que pagar mucho, hay que pagar poco, acaba de iniciar la operación renta y mucha gente está sufriendo en nuestro país por todos los impuestos que debe pagar, ¿cierto? O hay gente que le devuelven y se beneficia. Pero si queremos ser consecuentes, la pregunta es, ¿hasta qué punto nos beneficiamos? Y tienen razón los taxistas, ¿hasta qué punto, al parecer, el precio que pueden cobrar Uber y Cabify, que es más barato que un taxi y un taxi ejecutivo? O sea, yo cuando andaba efectivamente y he pedido un taxi ejecutivo de un lado a otro, versus pedir Uber o Cabify, es mucho más barato. Y uno se dice, qué impresionante, es mejor, me dan agüita, ¿cierto? Hay aire acondicionado y muchas cosas positivas, el auto súper nuevo. Bueno, ¿hasta qué punto puede haber una diferencia en precio? Y en eso es razonable la discusión, y ahí la segunda pregunta que hacía Álvaro, se ha discutido en muchos países de que esto puede ser competencia que es desleal. Y la competencia desleal, al menos en nuestro país, se define como aquella que, por medios ilegítimos, persigue desviar clientela a un agente del mercado. Es un medio ilegítimo, efectivamente, el beneficiarse de ciertas, de la ausencia de regulación. Puede ser que sí, no digo de que lo sea, ¿cierto? Todo esto es un tema discutible y los abogados somos especialistas efectivamente en discutir estas cosas. Pero la pregunta es válida. ¿Estamos frente a un problema de competencia desleal? En España, por ejemplo, se consideró que sí. En su momento, en España se prohibió definitivamente la aplicación.
Y eso te quería preguntar, Felipe Bravo, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, ¿cómo se ha regulado en otros países? ¿Directamente se ha prohibido o se ha logrado una coexistencia entre los taxistas y plataformas como esta?
Esto efectivamente, Uber y Cabify tienen razón, y lo que también preguntaba, esto es un problema mundial. O sea, efectivamente, el argumento que muchos han desarrollado respecto a que esto es como la diferencia entre las victorias antiguamente y los taxis, tiene algo de razón, porque no son sustitutos efectivamente perfectos andar a caballo y andar, ¿cierto?, en auto.
Otros dicen que es, la diferencia entre estos celulares antiguos de concha y un smartphone.
Claro. Ahora, el AMBA uno puede llamar solicitar las prestaciones. En este caso, al parecer, el servicio que prestan es sustituto, ¿cierto?, al económico. Quizá no es perfecto, pero la forma de pagar en uno o en otro es distinta, y eso puede hacer que hay gente que esté incentivada a ocupar uno o a otro. Pero lo que me preguntaba decía Cristina, estamos frente a una regulación que a nivel mundial es compleja. En Estados Unidos se ha resuelto caso a caso, estado por estado. Como es un país federal, cada estado ha resuelto la regulación en particular. En, por ejemplo, el estado de Nueva York, lo que ha incentivado es la competencia efectivamente entre la unión de los taxistas, los amarillos típicos que uno ve, ¿cierto?, de la ciudad de Nueva York, para efectos de competir con Uber. Hay otros países como España en los cuales se prohíbe definitivamente esto, y la regulación de España es de las más estrictas del mundo en materia de transporte público. Entonces, la respuesta no es única. Caso a caso, hay que entender que la regulación en materia de taxis busca solucionar problemas. Por ejemplo, la congestión vehicular. La cuota implica de que hay menos autos que están andando. Si la cuota la dejamos libre, implicaría más taco. Quizá tampoco nos gustaría eso. Decimos que haya más taxi, pero si hay más taxi, quizá hay más taco. Hay también más contaminación, y la contaminación no recibe el costo de la contaminación el taxista. Lo recibe, por lo general, la gente que vive en las zonas más bajas de Santiago, en la zona más baja me refiero a la cuenca de Santiago, ¿cierto? Sí, sí. Y, en particular, los niños y los adultos mayores. Además, genera un problema, por supuesto, de las calles también se gastan, y también de seguridad en el transporte. Regulamos aspectos de seguridad en los taxis básicos, ejecutivos, porque también nos preocupa de que pueda haber algún tipo de accidente. Le pedimos licencia A o profesional, porque nos interesa de que el que maneje haya tenido algún tipo de curso mayor a licencia B que tengo yo o tenemos probablemente nosotros. Entonces, la regulación se puede justificar cuando tenemos un problema que el mercado no logra solucionar. Ahora, lo que deberíamos revisar es si efectivamente esta regulación da el ancho para las soluciones que queremos actualmente. Queremos pagar con tarjeta de crédito, queremos que sean mejores los autos, queremos que lleguen luego, queremos verlos por GPS. Eso actualmente la regulación no lo considera.
Felipe Bravo, estamos con el profesor de Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Patricia Leiva, una auditora muy, muy fiel de este programa, dice, ¿cómo es el tema de la seguridad? ¿Cómo, por ejemplo, sé que no me estoy subiendo al auto de un violador? No hay un registro, ¿no?
Bueno, hay
ese tipo de antecedentes.
Hay un registro de personas condenadas por delitos sexuales, efectivamente, sí, ¿cierto? Sí, sí. Ahora, y eso en particular se utiliza para trabajar con niños, ¿cierto? Sí. En materia penal.
Pero me refiero a que Uber, dentro de
ese registro, Uber
tiene alguna...
Sí, Uber solicita, como le mencioné anteriormente, y este ejercicio lo conozco porque es público en la página web, pero también porque también lo realicé yo, solicita certificado antecedente de las personas. Certificado antecedentes debería aparecer si uno fue condenado por algún delito, como violación, por ejemplo, en el caso que pone. También la hoja de antecedentes, pero en la hoja hay el conductor, la cual no se permite de que exista cierto tipo de infracciones gravísimas o graves. Entonces, si una persona se ha pasado todos los rojos o todos los pares, probablemente, ¿cierto?, estamos en presencia de algo de esto.
Qué delicado, porque esa prevención también la puedes tener frente a un taxista que lo tomas en la calle, o sea...
Sí, claro. No es única.
Es súper complejo, porque, claro, te puede pasar y te puede tocar en cualquier parte. Ahora, sí. Claramente la pregunta es si la regulación que tenemos es suficiente para hacerse cargo también de la penetración de nuevas tecnologías y nuevas herramientas.
Ahora... Nosotros hay que recordar que ha habido dos hitos importantes en los últimos años respecto a los taxis básicos colectivos, ¿cierto? El año 2012 fue el último año en el cual se permitió ingresos nuevos a los cupos de la región metropolitana. El 2014 en otras regiones del país. Y en segundo lugar, hace muy poco tiempo atrás el Congreso aprobó un proyecto de ley que congela efectivamente nuevamente el parque de taxi. ¿Podría haber existido una regulación en ese momento mejor, como dice la Cristina? Por supuesto que sí. Al parecer el legislador no quiso en ese caso hacerlo. No podemos decir que el legislador no quiere hacerlo ahora. Y de hecho vemos ciertos políticos que han iniciado, al parecer, proyectos de ley que buscan hacerse cargo de este tema.
Vamos a ver cómo evoluciona esta discusión, que insistimos, se ha dado ya en otras latitudes. Vamos a ver cómo se resuelve en nuestro país. Le queremos agradecer a Felipe Bravo, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Además... usuario de Uber, lo que le da otras características y un conocimiento testimonial de esta problemática. Muchas gracias, Felipe.
Muchas gracias a ustedes.
Que tengas buen día, Felipe. Gracias.
Información y opinión. Escuchas.